Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. Acompaña a este programa Editorial Kairós, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialkairos.com.
Muy buen día a todos, acá nuevamente con Reto al Cambio, programa de la Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Quería poner algunas preguntas como introducción, y una de esas preguntas es, ¿cómo sabemos que estamos condicionados? Quizás muchos hemos escuchado o leído sobre el condicionamiento. O sea, también hemos dicho que una persona nace en una determinada cultura, en una determinada tradición, en una determinada geografía. La mente viene en blanco, por decir así, y se empieza como a escribir en ese papel en blanco, ¿no? Es una tipo metáfora, es decir, empieza el proceso del condicionamiento. Empiezo a mirar el mundo de acuerdo a lo que voy incorporando, de acuerdo a lo que me van diciendo, de acuerdo a lo que cómo me van educando, entre comillas. Y veo el mundo desde ese lugar y voy a pensar y sentir de acuerdo a eso, ¿no? Es decir, nazco en la India o nazco en China o en Tíbet o en Irán o en donde sea, o acá en algún país de Occidente, y mi manera de ver va a estar totalmente condicionada. No voy a ver objetivamente las cosas, sino voy a ver de acuerdo a lo que me han dicho, a lo que me han transmitido, ¿no? Esto es fácil de comprobar, intelectualmente al menos. Pero en lo cotidiano, en la vida diaria, nosotros posiblemente no nos damos cuenta de que nuestras acciones están basadas en el condicionamiento. Entonces, puede ser que no nos interese demasiado esto, y si nos interesa lo abordamos de una manera muy conceptual o muy intelectual. Decimos, sí, ya sé que estoy condicionado, pero en el fondo nunca he estado en contacto con el condicionamiento. Lo veo como algo ajeno a mí o lo veo como algo virtual, ¿no? En relación a esto, acá tengo un texto que de alguna manera puede ejemplificar esto que estamos diciendo. Krishnamurti pone esta pregunta y dice, ¿cómo sabe usted que está condicionado? ¿Cómo lo descubre? ¿Cómo sabe usted que tiene hambre? No como una teoría, sino como el hecho real de tener hambre. En la misma forma, ¿cómo descubre usted el hecho real de que está condicionado? ¿No es por su reacción a un problema, a un reto? Usted responde a cada reto de acuerdo con su condicionamiento. Y siendo inadecuado su condicionamiento, reaccionará siempre inadecuadamente. Cuando usted se da cuenta de ello, ¿no le produce este condicionamiento de raza, religión y cultura una sensación de estar preso? Tome solo una forma de condicionamiento, la nacionalidad. Vuélvase consciente de ello en forma seria y total. Y vea si le satisface o se revela. Y si al revelarse usted quiere romper con todo condicionamiento. Si está satisfecho con su estado, es evidente que no hará nada al respecto. Pero si al darse cuenta de él no está satisfecho, verá que nunca hace nada sin su condicionamiento. Nunca. Y por lo tanto usted siempre está viviendo en el pasado con los muertos. usted será capaz de ver por sí mismo cómo está condicionado solo cuando se halle en el conflicto de prolongar el placer o de eludir el dolor. Si todo está perfecto a su alrededor, su mujer lo ama, usted la ama, tiene una hermosa casa, hijos y mucho dinero, entonces no es consciente de su condicionamiento en absoluto. Pero cuando hay una inquietud, cuando su mujer mira a algún otro, o usted pierde su dinero, o se ve amenazado por la guerra, o alguna otra pena o ansiedad, entonces sabe que está condicionado. ¿Se entiende? Cuando usted lucha contra alguna clase de inquietud, o se defiende contra alguna amenaza interior o exterior, entonces sabe que está condicionado. Y como la mayoría de nosotros estamos inquietos, la mayor parte del tiempo, ya sea superficial o profundamente, esa misma inquietud indica que estamos condicionados. Mientras se acaricia al animal, reacciona amablemente, pero pronto, es contrariado, surge toda la violencia de su naturaleza. Esto como una analogía, ¿no? Vivimos desorientados por la vida política, la situación económica, el horror, la brutalidad, el dolor en el mundo y dentro de nosotros, y por eso nos damos cuenta de lo terrible y mezquinamente condicionados que estamos. ¿Y qué haremos? ¿Aceptar esa desorientación y vivir con ella como la mayoría lo hacemos? ¿Acostumbrarse a ella como nos acostumbramos a vivir con un dolor de espaldas? ¿Tolerarla? Bueno, sí, esto pertenece a las obras completas. Y nos lleva a cuestionarnos que el condicionamiento es de alguna manera, y acá algo en algún momento lo dice, es una cárcel en la que uno vive y quizás no se da cuenta porque nació prácticamente o está desde hace muchísimo tiempo dentro de una cárcel psicológica, ¿no? Y uno se mueve dentro de eso, actúa dentro de eso. Nuestras acciones están basadas en todo ese, en toda esa atmósfera. Entonces, si por alguna razón nos hemos anestesiado al condicionamiento, obviamente no va a haber posibilidad de, ¿cómo decirlo? Es esto que se habla, toleraremos el dolor, continuaremos con el dolor de lo del cual no somos conscientes, ¿no? Es como si sufrimos y no somos conscientes de ese sufrimiento. En relación a esto también hay otra cosa que es interesante ver, una manera de también ver nuestro condicionamiento es el ver que en la relación que yo establezco con la vida actúa como un espejo donde yo me veo. Acá hay un texto que complementa de alguna manera esto. Dice así: para comprender pues la actividad, debemos comprender la relación, ¿no es así? Si consideramos que la relación es una distracción, un escape respecto de alguna otra cosa, entonces la relación no es sino una actividad. ¿Y acaso nuestra relación no es en su mayor parte una mera distracción y por lo tanto nada más que una serie de actividades envueltas en ella? Como dije, la relación tiene verdadero significado solo cuando es un proceso de revelación propia, cuando nos descubrimos a nosotros mismos al actuar en esa relación. Pero la mayoría de nosotros no quiere revelarse en la relación, por el contrario, usamos la relación como un medio de encubrir nuestra propia insuficiencia, nuestras propias angustias e incertidumbres. Así, la relación se vuelve mero movimiento, mera actividad. No sé si han notado que la relación es muy penosa, y que en tanto no sea un proceso revelador de descubrimiento propio, es tan solo un recurso para escapar de uno mismo. Pienso que es importante comprender esto. Como vivimos ayer, la cuestión del conocimiento propio radica en el desarrollo de la relación, ya sea con las cosas, las personas o las ideas. ¿Puede la relación basarse en una idea? Por cierto, cualquier acto basado en una idea debe, por fuerza, ser la continuación de esa idea, lo cual constituye una actividad, la cual no se basa en una idea. La acción inmediata, espontánea, directa, no involucra el proceso de pensamiento, pero cuando basamos la acción en una idea, se convierte en una actividad. Y si la base se muestra acción, repito, si la base de nuestra acción es una idea, entonces es obvio que una relación semejante no es más que una actividad carente de comprensión. Consiste en llevar a la práctica una fórmula, un modelo previo, una idea, debido a que queremos obtener algo de la relación. Una relación así es siempre restrictiva y limitada. La idea es el resultado de un anhelo, un deseo, un propósito, ¿verdad? Si estoy relacionado con una persona porque la necesito fisiológica o psicológicamente, esa relación se basa entonces en una idea. Es obvio, porque deseo algo de esa persona. Y una relación así, basada en una idea, no puede ser un proceso autorrevelador. Es tan solo un impulso psicológico, una actividad, una monotonía en la que se ha establecido el hábito. En consecuencia, una relación semejante implica siempre tensión, pena, contienda, lucha y es causa permanente de angustia. Todo esto es el condicionamiento. ¿Es posible estar relacionados sin la idea, sin exigencias, sin sentido de propiedad, de posesión? ¿Podemos acaso estar en comunión mutua, que es verdadera relación en todos los diferentes niveles de la conciencia? Si nos relacionamos por medio de un deseo, de una necesidad física o psicológica, ¿y puede haber relación sin estas causas condicionantes que se originan en el deseo? Como dije, este es un problema muy difícil, uno tiene que investigarlo bien a fondo y con mucha serenidad. No es cuestión de aceptar o rechazar. Sabemos que nuestra relación en la actualidad, contienda, lucha, angustia o mero hábito, si podemos comprender plena, completamente la relación con un solo ser humano, entonces quizás haya posibilidad de comprender la relación con los muchos, o sea, con la sociedad. Si no comprendo mi relación con un solo, con uno solo, es indudable que no comprenderé mi relación con muchos, por ende con la sociedad. Si mi relación con un ser humano se basa en una necesidad, en la gratificación, mi relación con la sociedad debe forzosamente ser igual. Por lo tanto, han de seguir la contienda con el uno y con los muchos. ¿Y es posible vivir tanto con uno como con muchos sin exigir nada? Ese es, por cierto, el problema, ¿no es así? No entre mí y el otro, sino entre mí y la sociedad. Para comprender ese problema, para investigarlo profundamente, tenemos que examinar la cuestión del conocimiento propio. Porque sin conocernos a nosotros mismos tal como somos, sin conocer exactamente lo que es, resulta imposible tener una buena relación con otro. Haga lo que uno hiciere: escapar, adorar, leer, asistir a los cines, encender la radio, ver la televisión, etc. En tanto no se comprenda a sí mismo, no podrá tener una verdadera relación. De aquí las disputas, las batallas, el antagonismo, la confusión, no solo dentro de uno, sino fuera y alrededor de uno. En tanto usemos la relación tan solo como un medio de gratificarnos, de escapar, de distraernos, lo cual es mera actividad, no puede haber conocimiento propio. Pero el conocimiento propio se comprende, se descubre, su proceso se revela a través de la relación. Es decir, si uno está deseoso de examinar este problema de la relación y de exponerse a sí mismo en ella, porque al fin y al cabo no podemos vivir sin relación. Pero nosotros queremos usar esa relación para sentirnos cómodos, para gratificarnos, para hacer algo. Esto es, usamos la relación que se basa en una idea, lo cual implica que el papel importante en la relación lo juega la mente. Y como la mente se interesa siempre en protegerse a sí misma, en permanecer siempre con lo conocido, reduce toda la relación al nivel del hábito o de la seguridad. Y la relación se convierte, por tanto, en una mera actividad. Y para finalizar, vemos pues que la relación, si se lo permitimos, puede ser un proceso autorrevelador. Pero dado que no se lo permitimos, la relación se vuelve nada más que en una actividad gratificadora. En tanto la mente siga usando la relación para su propia seguridad, esta relación está obligada a generar confusión y antagonismo. Y ¿es posible vivir en relación sin idea alguna de exigencia, deseo, gratificación? O sea, ¿es posible amar sin que interfiera la mente? Amamos con la mente. Nuestros corazones están llenos con las cosas de la mente. Pero las fabricaciones de la mente no pueden ser, desde luego, amor. No podemos pensar acerca del amor. Podemos pensar en la persona que amamos, pero ese pensamiento no es amor. Y así gradualmente el pensamiento va ocupando el lugar del amor. Y cuando la mente llega a ser lo más importante, lo supremo, es obvio que no puede haber efecto. Este es, sin duda, alguna, nuestro problema, ¿verdad? Hemos llenado nuestros corazones con las cosas de la mente. Y las cosas de la mente son en esencia ideas, lo que debería ser y lo que no debería ser. ¿Puede la relación basarse en una idea? Y si lo hace, ¿no es una actividad autolimitadora y por lo tanto es inevitable que haya contienda, lucha y desdicha? Pero si la mente no interfiere, entonces no erige una barrera, no se disciplina, reprime o sublima. Esto es extremadamente difícil, porque no es por medio de la determinación, la práctica o la disciplina que la mente puede dejar de interferir. Lo hace solo cuando comprende plenamente su propio proceso. Solo entonces es posible tener una verdadera relación con el uno y con los muchos, una relación libre de disputas y de discordia. Bueno, esto más que nada está dentro del lo que dijimos al comienzo. ¿Cómo me doy cuenta de que estoy condicionado? Porque también es a través de la relación, cuando la relación es un espejo, entonces es un proceso de autorrevelación de uno mismo. Si eso no está, simplemente estamos alimentando más de lo mismo, ¿no? La confusión, la discordia, el antagonismo, las luchas y todo lo que ya más o menos sabemos. Bueno, será hasta la próxima semana y, como siempre, gracias por acompañar.
Para contactarse con la Fundación Krishnamurti Latinoamericana, llamar a los siguientes teléfonos: 4-776-6532. Email: daniel@fkla.org. En Facebook: Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Página web: www.fkla.org. Enseñanzas. www.jkrishnamurti.org.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.